He estado dándole vueltas a esto de la demarquía planetaria y la verdad tengo un cacao mental considerable.
Bueno, es un tema denso.
Es que por un lado leo cosas como dividendo planetario o cero impuestos y oye, una parte de mí quiere firmar ya, sin leer la letra pequeña.
La oferta es tentadora, desde luego.
Claro, pero es que luego justo al lado leo tecnofeudalismo y la palabra ya acojona, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, suena a peli de ciencia ficción de las malas.
Totalmente. Me imagino a Jeff Bezos en un trono hecho de paquetes de Amazon Prime y a todos nosotros como siervos digitales pagándole un peaje por existir. La pregunta que me ronda es, ¿cómo sabemos que toda esta tecnología no es un caballo de Troya que nos lleva a una distopía?
Es que esa es la pregunta del millón.
O sea, ¿qué es exactamente este tecnofeudalismo y qué propone la demarquía para que no acabemos siendo vasallos de Google?
Pues mira, lo interesante, según las fuentes que analizamos, es que no hablamos de dos futuros lejanos. Son dos caminos que se están construyendo ahora mismo.
Ahora mismo, sí.
Con los mismos ladrillos, inteligencia artificial, big data, automatización. La clave no está en la tecnología, sino en la arquitectura social que montamos con ella. Así que, si te parece, hacemos eso. Analizamos la arquitectura de los dos.
Me parece perfecto. Arquitectura. Venga.
Porque la verdadera batalla ya no es capitalismo contra socialismo, sino este tecnofeudalismo que están haciendo contra un nuevo modelo de soberanía ciudadana.
Pues empecemos por los cimientos. El poder. ¿Quién manda aquí? En el feudalismo de los libros de historia, pues estaba el rey, los nobles. ¿Quiénes son los nuevos amos del castillo ahora?
La analogía, la verdad es que es bastante precisa. En el tecnofeudalismo, los mercados de toda la vida, los competitivos, están siendo reemplazados por lo que las fuentes llaman feudos digitales.
Feudos digitales.
Piensa en Amazon, en la App Store de Apple, en Google. El dueño de la plataforma ya no compite dentro del mercado. Él es el mercado.
Claro.
Y los dueños de esos feudos son la nueva clase dominante. Los llaman claudalistas o señores de la nube.
O sea que el nuevo capital ya no son las fábricas, es ser el dueño del ecosistema. Los claudalistas son los dueños de la plaza del pueblo. Y si quieres montar tu puesto, tienes que pasar por su aro.
Exactamente. Y eso nos lleva a la siguiente capa, los capitalistas vasallos.
Suena fatal.
Y lo es. Son esas miles de tiendas que intentan vender en Amazon. No son socios, son inquilinos. Las fuentes citan casos de vendedores que, entre comisiones, publicidad obligatoria y tarifas, acaban cediendo casi el 60% de lo que facturan.
Un 60%. Pero eso no es un alquiler, eso es una extorsión.
Pagan rentas altísimas por el privilegio de acceder a los clientes del señor feudal.
Madre mía.
¿Y debajo de ellos? Supongo que ahí estamos nosotros, ¿no?
Ahí estamos, los siervos de la nube, la base de la pirámide.
Qué bien suena todo. Somos nosotros los que, con cada búsqueda en Google, cada me gusta, cada ruta en el mapa, estamos trabajando gratis para ellos. Entrenamos sus algoritmos. Generamos la materia prima, los datos.
O sea que somos becarios no remunerados para un puñado de multimillonarios. El sueño americano.
Somos el producto y la mano de obra no remunerada. Todo en uno.
Genial. Si esa es la estructura del tecnofeudalismo, que es concentración de poder pura y dura, ¿cómo es la alternativa? Supongo que lo contrario.
Es el opuesto radical. En la demarquía la soberanía no se concentra, se distribuye, por igual, entre toda la ciudadanía.
¿Y cómo se hace eso?
El mecanismo central es la Asamblea Ciudadana Soberana. Y aquí viene el giro. En lugar de votar a políticos, los representantes se eligen por sorteo cívico.
Para. ¿Por sorteo? ¿Como en una tómbola? A mí eso me suena a lotería. Con todos mis respetos, ¿no corremos el riesgo de que nos gobierne gente que no sabe gestionar ni una comunidad de vecinos?
Sonríe. Es la objeción más lógica, la primera que todo el mundo pone.
Es que es de cajón.
Claro, pero la idea, que viene de la Atenas clásica, es que las elecciones no eligen a los más capaces, sino a los más ricos, a los más carismáticos.
A los que tienen mejor marketing.
Exacto. El sorteo, en cambio, crea un reflejo estadístico perfecto de la sociedad. Tendrías en la asamblea el mismo porcentaje de científicos, de fontaneros, de parados que hay en la calle.
Entiendo. Un espejo de la sociedad.
Y lo más importante, mandatos ultra cortos, unos 30 días. No da tiempo a crear castas ni a corromperse. Es un servicio cívico, no una carrera.
Visto así, tiene su lógica. Evitar al político profesional es un deporte que a muchos nos gustaría practicar.
Desde luego.
Vale, hablemos de la pasta, que es lo que mueve el mundo. En el tecnofeudalismo, me queda claro que se forran con nuestro trabajo gratis. Pero, ¿cómo se sostiene eso si los robots y la IA nos quitan también los trabajos de verdad? ¿De qué vamos a vivir para seguir comprando en sus feudos?
Ahí está la segunda gran mutación. El tecnofeudalismo pasa del beneficio a la renta. El señor feudal no se hace rico produciendo mejor, sino cobrando un peaje por acceder a su feudo.
Ya.
Y nosotros le pagamos con la moneda más valiosa que hay, nuestros datos, nuestra atención, nuestro comportamiento. Esa es su mina de oro.
Nuestro rastro digital es su petróleo particular. ¿Y cómo le da la demarca a la vuelta a esa tortilla?
Con un concepto que, de entrada, suena a locura. La Asociación Universal al 50%, o AU50.
A ver.
Y esto es clave. No es un impuesto. Es un contrato de sociedad. El principio es que todos somos socios de todos al 50%.
¡Ostras!
Las fuentes lo explican con una metáfora muy potente. Un matrimonio planetario.
Casado con 8.000 millones de personas. Menudo compromiso. Eso sí que es una relación abierta.
Es un compromiso total y sin divorcio. Salvo que te vayas a una isla desierta y actives el modo isla.
Me lo apunto por si acaso.
Pero fíjate en las consecuencias. Primero, se eliminan todos los impuestos. ¡Todos! IRPF, IVA, sociedades. Todo fuera.
Cero impuestos. Eso me gusta.
La caja de esta sociedad, el fondo común, actúa como un socio capitalista automático. Si quieres montar una empresa, el fondo te pone hasta el 50% del capital.
Un momento. Me estás diciendo que si tengo una idea y necesito 100.000 euros, la humanidad me pone 50.000.
¿Basado en tu capital de confianza? Sí.
Eso suena demasiado bien. ¿Dónde está el truco?
¿Y si mi genial idea de una pizzería con sabor a fabada fracasa? La humanidad comparte mis deudas. Porque eso ya empieza a gustarme más.
Exacto. El riesgo se comparte. Si el fracaso es honesto, el Fondo Solidario de Riesgos cubre parte de tu pérdida. Ojo.
Pero, y aquí está la otra cara. Si tu pizzería es un éxito mundial, el 50% de los beneficios vuelve a ese fondo común.
Ah, amigo.
Y de ahí, ese fondo, que se nutre con la mitad de los beneficios de todas las empresas del planeta, se reparte equitativamente, cada mes, entre todos. Es el dividendo planetario.
Un sueldo por existir.
No es una paga, ni una limosna de un Estado, que ya no existe. Es tu dividendo como copropietario del planeta.
Suena utópico, pero...
Un fondo que gestiona el 50% de los beneficios de todo el planeta, ¿no crearía eso una burocracia gigantesca? ¿Una especie de superestado comunista con otro nombre?
Es una preocupación muy válida. La clave, según las fuentes, está en que la demarquía está diseñada para ser un sistema radicalmente descentralizado y automatizado.
Automatizado. El fondo común no lo gestionarían políticos, sino algoritmos transparentes y auditables cuyas reglas las deciden las asambleas ciudadanas. El objetivo es eliminar al intermediario humano siempre que sea posible.
La burocracia algorítmica. Y eso me lleva de vuelta a mi miedo principal, el control. Para que eso funcione, el sistema necesita datos económicos súper precisos. Ahora mismo ya siento que el móvil me espía. ¿Cómo se garantiza que esa base de datos no se convierta en una herramienta de control social absoluto?
Has puesto el dedo en la llaga. En el tecnofeudalismo, el control es el objetivo final. Lo llaman gubernamentalidad algorítmica.
Vaya palabra.
Significa que el control no es por la fuerza, sino diseñando y limitando tus opciones. Los algoritmos no solo predicen lo que quieres, sino que construyen tus deseos para que encajen con los intereses de la plataforma.
O sea, que no es una dictadura que te prohíbe cosas. Es más sutil. Es hacerte creer que eliges libremente lo que ellos ya habían decidido por ti.
Exacto. Erosionan tu voluntad sin que te des cuenta.
Pánico me da. Las veces que he comprado algo online casi por impulso. Y ahora pienso que quizá no fui yo quien tomó la decisión del todo.
Es una forma muy profunda de erosión del libre albedrío. La defensa que propone la demarquía es, de nuevo, radicalmente opuesta. La bóveda común.
La bóveda común.
El principio es simple. Cada ciudadano tiene la propiedad absoluta e inalienable de sus datos. Punto.
Vale. ¿Y en la práctica, cómo funciona eso?
Imagina una caja fuerte digital personal. Tus datos están dentro, encriptados, en una infraestructura pública descentralizada y solo tú tienes la llave.
Solo yo.
Si una empresa quiere una copia de tus fotos para entrenar su IA, tiene que llamar a tu puerta digital y pedírtela. Y tú puedes decir no o puedes decir sí, pero págame.
O sea que el grifo de datos gratuitos del que llevan bebiendo décadas se cierra, de golpe.
Se cierra y eso dinamita su modelo de negocio. Rompe el monopolio de acumular datos y reintroduce la competencia. La soberanía digital vuelve al individuo.
De acuerdo. Poder, economía, datos. Que da la seguridad física. En la distopía tecnofeudal, me imagino ejércitos de robots patrullando las calles. ¿Qué pasa en la demarquía?
En ese escenario, es una posibilidad muy real. La demarquía, en cambio, propone un cambio de paradigma total. Primero, se abolen los ejércitos nacionales.
Fuera ejércitos.
Fuera. Se consideran una herramienta obsoleta de una era de escasez. En su lugar, se crea una fuerza de protección planetaria mínima.
¿Y para qué sirve?
Con un único mandato: protegernos de amenazas existenciales comunes. Un asteroide, una pandemia global, una IA que se va de las manos. No puede usarse contra la población, jamás.
Entendido. Y la delincuencia del día a día. Robos, agresiones, no me veo llamando a la fuerza planetaria porque me han robado la cartera.
Aquí reside una de las ideas más profundas del sistema. Postula que la auténtica seguridad no viene de tener más policía.
Ah, ¿no?
Viene de crear una sociedad con abundancia, con dignidad y sin la escasez artificial que genera desesperación.
Atacar la causa no es síntoma.
Exacto. Al garantizar un bienestar para todos con el dividendo planetario, atacas las causas de raíz de la delincuencia. La teoría es que cuando nadie tiene que robar para comer, la necesidad de un aparato policial masivo se reduce drásticamente.
Es seguridad por prosperidad, no por coerción. Vale, lo pillo. Entonces, la encrucijada es clara.
Muy clara.
O somos siervos en feudos digitales trabajando gratis para un claudalista que nos manipula, o somos copropietarios de un planeta donde las decisiones las toma gente como nosotros por sorteo y la tecnología trabaja para un fondo común que nos garantiza la existencia.
Ese es el resumen.
Suena bien, pero ¿cómo narices llegamos a eso? Parece un salto demasiado grande. Hablamos de una revolución mundial.
La transición que proponen las fuentes no es violenta. No se trata de tomar el poder por la fuerza.
¿Entonces?
Se basa en una estrategia de contagio conversacional. La idea se extiende de persona a persona, como un virus benigno de sentido común para el que no hay vacuna.
Ya.
El objetivo no es derrocar el sistema actual, sino hacerlo irrelevante.
Hacerlo irrelevante. ¿Cómo ignoras a un sistema tan, tan enorme?
Visualizando el apoyo masivo y silencioso que ya podría existir, las fuentes hablan de usar un símbolo, un lazo verde.
Un lazo verde.
Imagina que un día millones de personas empiezan a llevarlo. En la solapa, en su foto de perfil, de repente se haría visible que una mayoría silenciosa quiere el cambio.
Entiendo, se pierde el miedo a estar solo.
Y eso erosiona la legitimidad del sistema desde dentro. No lo atacas de frente. La gente simplemente deja que creer en él. El precedente que se menciona es la caída del muro de Berlín.
Cierto.
No cayó por un ataque militar. Cayó porque la gente, a ambos lados, decidió que ya no tenía sentido. El poder del régimen se evaporó cuando sus ciudadanos dejaron de creer en él.
Es una estrategia de judo social. Usar el peso del propio sistema en su contra.
Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final. La tecnología para construir ambos mundos, el feudo y la propiedad compartida, ya la tenemos.
Está en nuestro bolsillo, literalmente.
La diferencia no está en los chips, sino en el código social que elegimos ejecutar. Podemos ejecutar un código propietario y de control para unos pocos, o un código abierto, público y de soberanía para todos. La verdadera pregunta no es si es posible,
sino, ¿qué conversación vamos a empezar tú y yo ahora mismo para hacerlo inevitable?